Empezamos la hora con Joaquín Sabina y la vamos a continuar con música y la voz, justamente, como comentamos hace instantes, de el gran cantautor, este hombre comprometido con las problemáticas sociales, los derechos humanos. Estoy hablando de Víctor Heredia, que ya está con nosotros. Buenas tardes, Víctor. Te saluda Adriana Mimmi aquí desde esta radio LT14 Nacional Paraná. ¿Cómo estás?
Hola, Adriana. Un gusto saludarte. Muy bien, por suerte. Muchísimas gracias.
Qué lindo, qué alegría que estés bien. Y también es hermoso tenerte en nuestra radio para nuestros oyentes.
Bueno, para mí también. De verdad que estos meses nos hacen pensar y repensar en los lindos momentos que uno vive en cada lugar, ¿no? Y Paraná para mí ha sido un lugar muy especial siempre.
Qué bueno eso. Y contanos justamente cómo estás pasando esta situación con la pandemia.
Bueno, con cuidado, como corresponde, cuidándome, tratando de no contagiarme, de no salir, de no contagiar a otros. Creo que esas son las indicaciones que uno tiene que seguir, porque no hay vacuna, no hay remedio, y la única posibilidad de combatir a este bichito es de esa manera. Así que estoy en casa, como corresponde.
Muy bien. Víctor, hay una gran obra tuya que cumple 34 años, me estoy refiriendo a Takiongoy, y vamos a contarles a los que aún no la conocen qué es y cómo nació justamente este trabajo.
Mira, Takiongoy es una obra conceptual indigenista donde planteo la posibilidad de que hubiera existido otra historia, la historia que no se contó en nuestros libros de estudio, la que no nos enteramos, la que fue escamoteada de la escuela primaria, de la secundaria y de la universidad, que es la mirada de los pueblos que fueron vencidos o juzgados y empujados a la marginalidad desde la etapa de la conquista y la posterior colonización, es decir, nuestros pueblos originarios. Esa parte de nuestra identidad que no fue anexada a nuestro libro de estudio. Así que ahí está Takiongoy tratando de hacer escuchar esas voces en los líderes que llevaron adelante algunas batallas culturales, como sucedió en el 1700 allá con el segundo Túpac Amaru, José Gabriel Condor Canqui, aquí en los valles calchaquíes con Pedro Chumay, con Juan Chalimín, nombres que lamentablemente para nosotros son absolutamente desconocidos porque no integran la grilla de estudios de como corresponde. Así que bueno, ahí está Takiongoy para intentar agregarlos.
Y vamos a recordar cómo fue recibida por aquellos años Takiongoy.
Yo pensé que me iban a dar una palmadita en el hombro y agradecerme, porque bueno, era un sector de la historia, como te decía recién, que nunca había sido contado. Lamentablemente hay sectores que se opusieron muy firmemente, la Embajada de España se ofendió muchísimo, le pidió al por aquel entonces presidente de la Nación, el doctor Raúl Alfonsín, que me censurara justo donde yo estaba por presentarla en el Estadio Luna Park. Hicimos 5 conciertos repletos. Obviamente el doctor Raúl Alfonsín se negó a esa censura. Estábamos recién iniciando la democracia, apenas a 3 años de 1983. La primera presentación se hizo en 1986. Y definitivamente algunos medios hegemónicos, como siempre también, me censuraron ya no solo la obra, sino me quitaron a mí de todas sus noticias, de sus páginas, se sintieron ofendidos. La iglesia intentó excomulgarme, así que frente a tu pregunta, ¿qué puedo decirte? No fue demasiado bien recibida. Hoy siento un gran orgullo. La obra me ha hecho considerar por algunas casas de altos estudios y he recibido merced a esa obra innumerables distinciones, entre ellas varios doctor honoris causa, justamente por haber contribuido a la cultura y al enriquecimiento de la cultura argentina.
¿Y crees que si esta obra se hubiera realizado durante el papado de Francisco, la reacción hubiese sido la misma, teniendo en cuenta que los jesuitas pidieron perdón por el genocidio o no?
Mira, pienso que sí, que evidentemente hay momentos y situaciones en la historia que hacen que una obra de esta naturaleza tenga otro tipo de posibilidades. Esta obra vino a sumarse a otras propuestas literarias como, por ejemplo, Venas Abiertas de América Latina de Galeano, y creo que ambas cuestiones, tanto la literatura como esta obra musical, contribuyeron por lo menos a tener una mirada distinta sobre lo que significaba para nosotros, sobre todo los argentinos, ¿no? En otros lugares del continente se tiene otra conciencia acerca de eso, ¿no? Pero digo, a por lo menos modificar esa mirada que teníamos sobre el 12 de octubre.
Y según tu observación, ¿cómo estamos hoy con este tema? ¿Seguimos teniendo deudas con los pueblos originarios?
Claro que sí. Sí, se intentó hacer un relevamiento hace algunos años atrás, lo hizo Filmus, que en ese momento era ministro de Educación, hizo un relevamiento territorial muy, muy interesante para ver dónde estaban asentados nuestros pueblos indígenas. Todavía no se terminó ese relevamiento. Seguramente se pondrá en estudios otra vez esa posibilidad y el estudio también, el consenso y el debate sobre la legalización del reclamo territorial y la integración definitiva de nuestros pueblos a nuestra sociedad. Se habla mucho a veces de educación bilingüe, pero yo que asistí a todos los grados de colegio, a la primaria, secundaria y universitaria, nunca recibí ningún tipo de educación de mapuchungún o de aymara, de colla o toba o araucano. Y esos son los pueblos que están asentados y vivos todavía en nuestro territorio, así que, digo, la educación bilingüe goza solamente de la mirada hacia un lado, ¿no? Pero hacia el otro no.
Cierto. Bueno, y el 11 de octubre, que además es una fecha que no se ha elegido por casualidad, sino que tiene un significado muy importante que seguramente nos vas a contar, y reacomodándonos justamente por esta situación de pandemia, vas a brindar un show por streaming. ¿Cómo va a ser?
Mira, el 11 de octubre fue considerado por todos los pueblos originarios de América como el último día de libertad del continente, porque obviamente todos sabemos que el 12 de octubre pisó por primera vez este continente Cristóbal Colón. Así que el 11 para los pueblos originarios es el último día de libertad del continente. Así que en homenaje a ese día y en conmemoración de ese día, se me ocurrió hacer un streaming. Era muy difícil realizarlo con toda la banda, con los técnicos, músicos, hay diapositivas, pasar todo eso, hacerlo todo en un mismo lugar, realmente era muy complicado por la cantidad de gente que necesitábamos para hacerlo como corresponde. Y me acordé que teníamos grabados algunos de nuestros conciertos de Taki Ongoy, varios por suerte, y me quedé con el del 2006. En ese concierto hay varias cuestiones por las cuales lo elegí. Una, porque de verdad la banda sonó maravillosamente bien. Los conciertos en vivo a veces suelen tener algunas dificultades de sonido, de imagen, bueno, pero en este caso está perfecto. Me quedé encantado al escucharlo después de tantos años. Y me acordé, en realidad el DVD me hizo acordar, que al final de todo hay cuatro grupos musicales que representan las distintas etnias, distintos pueblos originarios de nuestro país. Entre ellos hay un grupo mapuche que canta en mapuchungún. Es una oportunidad maravillosa para escuchar cantar en esas lenguas, ¿no? Está el pueblo colla, que es maravilloso porque canta en aymara. Está el pueblo araucano, que canta en su lengua, en araucano. Y también hay un grupo toba. Así que te diría que es como un bonus track muy lindo porque la gente, los chicos que nunca vieron ni escucharon esas lenguas van a tener oportunidad de hacerlo a través de este concierto. Y yo también voy a estar en vivo, obviamente presentando los contenidos de la obra y respondiendo a todos los interrogantes que tenga la gente acerca de la obra. Y como soy cantor popular, también voy a tener mi guitarrita ahí al lado, si alguien quiere escuchar alguna canción fuera de ese concierto, con gusto lo voy a hacer.
Qué lindo. Bueno, ya vamos a contar entonces cómo puede sumarse todo aquel que quiera a este espectáculo.
Mira, el día 11 de octubre a las 8 de la noche va a estar esta obra Take On Goy por la plataforma digital Ticket Hoy. Uh-huh. Yo, mi consejo es, porque me ha pasado con algunos conciertos, algunos amigos, es que es muy muy barata la entrada, yo te lo digo, porque consideramos que al no tener todos aquellos movimientos ni gastos que te comentaba al principio, de traslado, de alquilar un espacio adecuado, etcétera, etcétera, tuve la oportunidad de hacer una entrada muy, muy accesible para que todo el mundo que tenga ganas de verla, incluso los que ya la vieron, vean ese concierto. Seguro que va a haber algunos de los que ya asistieron a ese concierto, a los anteriores. Así que tienen que entrar a esa plataforma. Además, yo digo, hacerlo antes, porque a mí me ha sucedido en algunos conciertos con algunos amigos que intenté entrar, pero se aglomera tanta la gente, a veces en pedido de entrada, que las páginas no funcionan. O sea, hoy y funcionan intermitentemente. Es como hacer cola, esperar turno, ¿no? Entonces, hoy es tan barata que se puede sacar antes y esperar el día del concierto. Lo que tienes que hacer cuando llegas, cuando llegue el momento, es apretar un botoncito en la computadora y entra, y listo.
Genial.
Es una pavada.
Y para ver algo hermoso. Y tras una carrera tan tan importante, ¿no? ¿Qué cosas, en cuanto a lo artístico, por supuesto, le quedan pendientes a Víctor Heredia?
Uy, todo. No tenés idea de la cantidad de proyectos que tengo.
Ay, a ver.
Mira, teníamos uno que se truncó justamente por la pandemia. Ahora, en estos momentos, tendríamos que estar entrando al Teatro Ópera para presentar un espectáculo que se llama Solo de Amor. Esto fue una idea de mi compañera que me dijo con perspicacia y amor femenino. Dice, ¿por qué no volvés a cantar aquellas canciones tan lindas de amor que dejaste de cantar? Y digo, ¿cuáles? Todas, me dice, un montón de canciones de amor que no cantás hace muchísimo tiempo. Entonces empecé a buscar y me encontré, viste, a esos amores fugaces, reflejos, qué sé yo, bueno, ahí, mientras tanto, un día de gracia, una cantidad gigantesca de canciones de amor, digo que son como 20 y pico, que se fueron quedando atrás en las listas del repertorio. Y la junté, le remozamos los arreglos y la pensábamos presentar ahora en septiembre en el teatro, pero ya lo habíamos alquilado y todo. Bueno, la pandemia se llevó por delante todo, porque sabrás que fuimos los primeros en salir del campo de juego y vamos a ser los últimos en entrar, porque las aglomeraciones de gente están prohibidas. Así que ese quedó pendiente. Ese es uno de los que quedó pendiente. Y hay otro que es un poquito más personal, que si no lo puedo decir todavía, pero que también está ahí en bandeja para aparecer inmediatamente después de Solo de Amor.
Qué hermoso. Lo esperamos entonces. Víctor, hay quienes dicen que el arte nunca es inocente, incluso tu obra ha sido siempre de un fuerte compromiso con las causas populares. Y bueno, parafraseando a Sábato o a Víctor Jara, te pregunto, ¿la resistencia a la opresión ante el avance de autoritarismos, sentís que está presente en el canto? Y si es así, ¿en qué voces?
Mira, te diría que sin pensar mucho, creo que tuvimos voces que fueron representativas y extraordinarias, sobre todo en nuestra generación, ¿no? Mi compadre León, ni hablar, Mercedes Sosa, ni hablar. Y después detrás de eso vinieron algunos jóvenes, ¿no? Sin necesidad de llegar a ser absolutamente contestatario, porque yo creo que la canción no tiene que tener una intención, sino relatar lo que sucede alrededor. Y en todo caso, quien escribe tiene que fundar un punto de vista hacia un mundo distinto, hacia un mundo mejor. Pasa por ahí. Así que pienso en Jorge van der Mole, en Rally Barrio Nuevo. Es una enorme cantidad de bandas y de grupos que intentan, ya no solo la canción contestataria, ¿no?, sino nada, es poner su punto de vista desde el arte, desde una estética, desde una ética determinada.
Por supuesto. Vi por ahí que vas a estar por Radio Nacional esta noche junto a Antonio Tarragorros?
Es que tengo un programa de radio, es por eso.
Sí.
Así que estoy todos los jueves a las 1:30, a las 12:30 de la madrugada hasta la 1:30, y los sábados también, pero por la folclórica, a las 5 de la tarde.
¿Y hoy va a estar Antonio entonces?
Hoy va a estar Antonio, ya pasaron por ahí algunos amigos entrañables, uno que lo acabo de mencionar, León, Teresa Paroy, Peteco Carabajal, el nano Joan Manuel Serrat, estuvo Silvio Rodríguez, una cantidad de amigos entrañables que me soportaron haciéndoles algunas notas, algún reportaje, y la verdad que quedó muy lindo. Lito Vitale, que fue un... Lo de Lito fue impresionante también, fue muy, muy, muy hermoso.
Bueno, entonces invitamos...
Marián Farias Gómez, el programa pasado.
Invitamos a todos los oyentes para que escuchen la canción verdadera.
Así se llama, exactamente.
Cuando se pueda, Víctor, te esperamos aquí en Paraná, ojalá sea pronto, y bueno, nuestra provincia en general, ¿no?, en Entre Ríos.
Para mí va a ser una felicidad, sinceramente. Es lo que se extraña, el abrazo, el afecto de la gente, las actuaciones en vivo. Bueno, ya van a volver.
Seguro que sí, así va a ser. Víctor, muchas gracias.
Por favor, a vos, Adriana. Un abrazo grandote, a cuidarse mucho.
A cuidarse, un abrazo.
Un abrazo.